radio,
en internet,
en el teatro,
en la danza,
en el cine,
en la música
y en todas partes. Déjanos entrar
a tu hogar,
oficina,
en el transporte público,
en tu vehículo
o donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Bienvenidas y bienvenidos a esta mañana ya de martes 8 de julio de este 2025. Sean bienvenidas y bienvenidos a El Ojo de la Mosca. Mi nombre es Laura Duarte y será un gusto que me acompañen. El equipo ya está listo. Felipe Campos ahora en los controles técnicos. También, por supuesto, Julieta Torres, Diana Paola García en las redes sociales y Rosario Gasca. Así que ya estamos listos para llevarle el quehacer artístico y cultural en esta su revista científica El Ojo de la Mosca. ¿Y qué le parece si vamos a nuestros avances del día? Continúan abiertas las inscripciones para los talleres en el marco del primer encuentro de músicas antiguas, de tradiciones orales y escritas. ¿Y cuáles son las funciones programadas para esta semana en el Cine Morelos? La voz del experto Carlos Rodríguez. El Centro Cultural Pedro López de Elías presenta en concierto coro infantil del Centro de Iniciación Musical Ahuehuetes. Y la crónica de Roberto Ave Camila, estaremos hablando de la poetisa, pintora también y modelo Carmen Mondragón, mejor conocida como Nahui Olín. Y por supuesto también tenemos diversas propuestas musicales. Recuerde que transmitimos al norte de la ciudad de Cuernavaca, en el poblado de Ocotepec, a través de nuestras tres emisoras. Universal 102.9 FM, la radio que nos une. En Yautepec lo hacemos a través del 90.9 de FM y a través de Cañaveral, Jojutla, 100.5 FM, que bueno, ya tiene su propia identidad. Así que próximamente no se pierdan todos los pormenores de este maravilloso, esta maravillosa retransmisión que vamos a tener en Jojutla en el 100.5. Y nuestros teléfonos en cabina 243. 6201 y 243-6202 para que esté en constante comunicación, o si lo prefiere puede mandarnos un mensaje de texto o de voz al 350-8921. Las redes sociales, estamos en toda la multiplataforma, nos ubica como @universal102.9. Nuestro sitio web, www.universal102.mx. Y vamos a dar un paseo por el pasado. ¿Qué fue lo que pasó un día como hoy, pero ya bastante tiempo? Hoy es el Día Mundial de la Alergia. Se celebra este día para concienciar sobre la importancia de las enfermedades alérgicas, su prevención, diagnóstico y tratamiento. También es Día Internacional de los Paramédicos, así que muchas felicidades para todos ellos que, pues, con su ardua labor nos ayudan muchísimo. Se dedica a reconocer y agradecer la labor de los paramédicos, quienes atienden emergencias médicas en situaciones a menudo difíciles y peligrosas. En el año de 1943 inició las actividades en el Colegio Nacional, esta institución mexicana que ha jugado un papel crucial en la promoción del conocimiento científico y cultural en el país. En el año 2008, la UNESCO declara Patrimonio Cultural de la Humanidad a la Villa Protectora de San Miguel de Jesús Nazareno de Atotonilco y Patrimonio Nacional del Santuario de la Mariposa Monarca. Estos dos nombramientos resaltan la importancia cultural y natural de estos sitios. En el año de 1960, la fundación de la Filmoteca de la UNAM, esta institución es fundamental para la preservación y difusión del patrimonio cinematográfico. También en el año de 1923 se lleva a cabo la inauguración de la Escuela Nacional Preparatoria número 3, un hito en la historia de la educación en México. Y también, en el año de 1824, nace Jaime Nuno Roca, autor de la música del himno nacional mexicano, un personaje clave en la historia de México. ¿Y qué le parece si vamos a conocer la historia también, ahora en voz de nuestro cronista Roberto Ave Camil?
Los datos históricos en voz de Roberto Ave Camil.
Con 7 de la mañana y es un gusto como todos los martes saludar a nuestro cronista de cabecera, el maestro Roberto Ave Camil, porque nos va a hablar acerca de un aniversario más del natalicio de la poeta, pintora, modelo, Carmen Modragón, mejor conocida como Nahui Olín, que también fue pareja del doctor Atl. Mi querido Roberto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, querida Laura, mucho gusto en saludarte, saludar a tu auditorio, y bueno, hoy no solo recordar a los paramédicos y a don Jaime Nuno, sino también felicitarte por tu cumpleaños. Muchas reconociendo gracias. Pues tu gran calidad profesional y humana, querida Laura.
Muchas gracias, Roberto, se te agradece y pues bueno, ya estamos listas para el festejo.
Ah, bueno, pues a ver si este año me invitan.
Bueno. Adelante, de que vamos a hablar también de una mujer pues, que pues también es feminista, claro, pintora, y que bueno, ha hecho mucho por el arte.
Bueno, tú compartes también el cumpleaños. Sí. Con una de las mujeres más, en mi juicio muy personal, una de las mujeres más extraordinarias del siglo XX mexicano, María del Carmen Mondragón Balseca, más conocida como Nahui Olín. Uh-huh. Pero ¿quién fue Carmen? ¿Qué hizo? ¿O por qué es una mujer tan importante, no solo en la cultura, en el arte, sino uno de los referentes, ¿no?, del feminismo en el mejor sentido del término en México? Carmen nació en el seno de una familia pues muy muy reconocida en ese momento, en el porfiriato, que estaba pues en la cumbre, ¿no? Su padre pues fue nada más y nada menos que Manuel Mondragón, personaje que nos daría para una cápsula. Manuel Mondragón pues es recordado en la historia como uno de los grandes villanos, pues fue uno de los artífices del cuartelazo en la escena trágica contra el presidente Madero, que fue ministro de guerra de Victoriano Huerta, pero por otro lado, pues era una mente brillante, o sea, lo malo no le quitaba lo brillante, al contrario, él fue un gran artillero, creador de cañones para el Ejército Federal, y fue el inventor del primer fusil semiautomático en la historia. No lo crearon los franceses, los alemanes o los americanos, lo creó un mexicano, el general Mondragón, que era el fusil Porfirio Díaz, más conocido como el fusil Mondragón, pero bueno, también esa es otra historia. Pues bueno, ella imagina en qué familia crece, en qué entorno crece, y pues de repente, pues una mujer siempre muy muy adelantada a su tiempo, muy adelantada pues a su propia edad, pues de repente en el entorno militar del papá, pues ve a un cadete muy bien parecido en el colegio militar en esa época de auge, ¿no?, que es llamada la época de oro de Chapultepec, ¿no?, y que era pues nada más y nada menos que Manuel Rodríguez Lozano. Y era un tipo pues muy apuesto, muy bien parecido, imagínatelo con el uniforme del ejército porfirista. Y pues bueno, las anécdotas o los chismes dicen que Carmen pues prácticamente le pidió a su papá que le regalara ese cadete que le gustó. Y así lo hizo, se casa con Manuel y se van a Europa, se casan en 1913, justo el año que su papá llega a ser ministro de guerra. Entonces, ambos ya con una gran vena cultural, con una vocación artística, ¿no? Y pues están en ese París previo al estallido de la Primera Guerra Mundial. Entonces, pues ahí se logran conocer e involucrar y empiezan a pintar ambos, ¿no? Pero conocen a Diego Rivera, a Matisse, a Picasso, pero estalla la guerra, se van a España, siguen pintando ahí, tienen un hijo y el hijo, pues desafortunadamente el niño muere, ¿no? Creen que probablemente fue uno de estos casos, ¿no?, de asfixia de cuna o algo así. Y como siempre suele suceder, cuando ocurren esas tragedias, las parejas o se unen más o se separan. Ellos se separaron, pero aquí hay un componente, que Manuel Rodríguez Lozano pues, era gay, ¿no? Y Carmen, pues una mujer, pues envuelta en torno a una gran sexualidad y todo, y luego esta tragedia, pues truenan. Llegan a México y conoce Carmen al doctor Atlas, a Gerardo Murillo, que además de ser un gran artista y un experto en volcanes, pues era tremendo el doctor Atlas, ¿no? Entonces, pues le echa el ojo a Carmen. Carmen, una mujer muy bella, con unos ojos verdes impresionantes que fueron característicos, pues bueno, en toda su trayectoria, incluso gran parte de su obra, sus autorretratos, siempre, bueno,
destacaban esa
constancia,
parte,
destacan, ¿no? Esos bellísimos ojos verdes. Y pues bueno, pues se divorcia de Manuel. Manuel sigue una carrera aparte importante como parte de este grupo de los contemporáneos, ¿no? Llega a pintar una obra extraordinaria que está en el Palacio de Bellas Artes, es La Piedad en el Desierto, que bueno, no quiero distraerme por ahí, pero Carmen empieza una etapa, pues yo creo que la etapa más prolífica de su vida, porque por un lado, pues el doctor Atlas se la lleva a vivir nada más y nada menos que al convento de la Merced, en el centro de la Ciudad de México, ahí en la azotea, en la terraza de del convento vivían. Entonces los vecinos se escandalizaban porque pues Carmen se paseaba desnuda, y no, pero también se escandalizaban por los grandes pleitos que tenían, que eran unos pleitos feroces, ¿no? Incluso en alguna ocasión llegaron hasta apuntarse con pistolas, con armas de fuego, pero esta tormentosa relación la lleva a ella a desarrollarse, como ya dijimos, como una gran pintora. Su estilo característico era muy naïf, ¿no? A mí en lo particular me parece sensacional. También, como tú mencionaste en la introducción, destaca como una poetisa, ¿no? Muy, muy avezada, pero también surge como la bomba sexual de esos años, ¿no? Así es. Era una mujer, como mencionábamos, avanzada a su época, se fotografiaba desnudo, no solo se paseaba desnuda en el convento de la Merced, también se fotografiaba desnuda. Y pues bueno, pues imagínate el escándalo en ese México de los años 20, ¿no? Pues de que una mujer pues se fotografiara desnuda, pues era algo inconcebible hace un siglo, ¿no? Y así las cosas, pues ellos están inmersos en este boom cultural que vino con Vasconcelos como secretario de Educación Pública. Y bueno, que sabemos que se hace se hizo mucho énfasis, como fue en la República Restaurada, ya lo hemos platicado aquí, también lo fue en la Revolución de el México postrevolucionario, rescatar el mexicanismo, ¿no? Y justificar por medio de la cultura y las artes el movimiento armado que había sido la Revolución. En esa época también, pues, aparece Carmen en murales, ¿no? Fue musa de Diego Rivera, lo cual también, bien, tomándonos la licencia de irnos un poco a los chismes culturales, pues Diego también era tremendo, y pues todas las que eran sus musas pues no lo eran nada más de gratis, pero dicen que con Carmen nunca pudo, ¿no? Carmen pues era una mujer bellísima que pues, se podía dar el lujo con la mano en la cintura pues de despreciar a Diego, ¿no?
De hecho, ese mural, ¿no? Perdóname, de La Creación, justo que donde inmortalizó.
Sí, el que está en San Ildefonso, si no me equivoco, ¿no?
Así es.
Entonces, que bueno, pues era parte de la universidad, ¿no? Cuando estaba todo el barrio universitario ahí en el centro de la Ciudad de México, ¿no? Por el área de Santo Domingo y todo eso, ¿no? Y pues así las cosas, Laura, pues continúa esta relación tan tormentosa con el doctor Atlas. Rompen. Pero Carmen tenía tal personalidad y tal fuerza, no solo en el arte, sino como mujer, que si hubiera sido otra mujer, y no lo digo una cuestión de género, pues tal vez al que recordaríamos sería el doctor Atlas, nada más. Pero ella tenía una trayectoria y una personalidad propia que le permiten seguir seguir destacando, no solo como una figura central del feminismo mexicano, una mujer, como hemos dicho, avanzada, sino también como artista. Posteriormente, pues ella se une a un caricaturista, Matías Santoyo, no prospera la relación, y cuando por fin parece que Carmen ya ha encontrado la paz y la estabilidad en el amor con un marino, Eugenio Agassino, que pues por su actividad pues la llevó a Cuba, a Europa, España, Francia, todo, pues Agassino, que era más joven que Carmen, muere ahogado. Y pues bueno, a partir de ese entonces, ya estamos hablando alrededor de la última mitad de los 40, pues Carmen pues cae en una depresión, se va aislando, regresa a la casa familiar, la casa que había sido de sus padres en Tacubaya, ¿no? Que para ese entonces, pues bueno, Tacubaya ya no era el Tacubaya del porfiriato del siglo XIX, donde estaban las grandes residencias de descanso de la élite mexicana, ya era un lugar ya más popular, más deprimido. Y pues bueno, la característica, se rodea de gatos, la veían caminar por las calles siempre con un abrigo muy elegante, ¿no? Pero sola y pues, y así pasa sus últimos días hasta que muere a la edad de 83 años el 23 de enero de 1978. Y pues finalmente yo quiero concluir, pues bueno, recordando a Carmen como la figura fantástica que fue en el arte, en el feminismo, en la sociedad mexicana del siglo pasado, pero sobre todo haciendo una reflexión. Sabemos que dos de los instigadores de la escena trágica fueron Bernardo Reyes y el padre de Carmen, Manuel Mondragón, ¿no? Que, entonces, bueno, pues están en el pedestal de villanos, ¿no? De la Revolución Mexicana. Pero curiosamente, sus descendientes fueron mujeres muy avezadas en el arte, ¿no? Aurora Reyes, la muralista, nieta de Bernardo Reyes, y Carmen Mondragón, Nahui Olín, hija de Manuel Mondragón, pues bueno, como una poetisa, pintora, precursora del feminismo. Ahora, se me estaba pasando, ¿por qué Nahui Olín? Uh-huh. ¿No? Nahui Olín, pues en náhuatl significa el movimiento perpetuo. Uh-huh. Este apodo, ese mote, se lo impuso el doctor Atoll. Uh-huh. Pero también hay otra versión que dice que Nahui Olín, pues era el quinto sol, y que esos soles del México cultural de la primera mitad del siglo XX, pues fueron la propia Carmen Mondragón, Pita Amor, Frida Kahlo, Nelly Campobello, ¿no? Uh-huh. Y la escritora, la famosa escritora Elena Garro, que vivió y murió en Cuernavaca.
Pues maravilloso, sobre todo conocer esta historia, ¿no? Como bien lo dices, no solamente por quienes fueron sus precursores, ¿no? En este caso, su descendencia, que en Carmen Mondragón, pionera, por supuesto, que marcó una brecha entre la mujer moderna y pues parte del feminismo, y que además también ella manejó más de 12 técnicas pictóricas, o sea, no solamente era una mujer liberal, por así llamarlo, adelantada a su época, sino que tenía con qué, ¿no? Tenía con qué defender. Escribió poesía desde los 10 años de edad y pues incursionó también en la música, así que una gran mujer que vale la pena pues recordarla, ¿no? Muchísimas gracias como siempre por tu aportación, mi querido Roberto, tenemos ya un panorama más claro de quién fue Carmen Mondragón, mejor conocida como Nahui Olín. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Laura, felicidades.
Muchas gracias, un abrazo.
Una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos.
Durante la temporada de lluvias y huracanes, el gobierno de México está preparado y cada labor de prevención cuenta. Desde el monitoreo de presas y ríos, la vigilancia de fenómenos meteorológicos, la preparación de equipos especializados o la construcción de obras de protección, además de lo que haces en tu comunidad, como procurar que las coladeras de tu calle estén libres de basura o evitar cruzar ríos y arroyos crecidos. En temporada de lluvias y huracanes, la prevención es lo más importante. Comisión Nacional del Agua.
Gobierno de México.
Rompe el silencio. El DIF Morelos está para ti. Si eres testigo de maltrato infantil, haz la diferencia y comunícate al 800-831-8884. La línea que nos une. El futuro de alguien podrás cambiar.
Morelos. La
la tierra que nos une.
Porque envejecer es natural y un privilegio. Las personas mayores tienen mucho que enseñarnos, mucho que dar.
Voces del tiempo.
Capturamos los recuerdos, las experiencias de vida, la música de su época y atesoramos los consejos de quienes nos vieron crecer.
Escuchemos la fuente de sabiduría todos los miércoles a las 8 de la noche, con repetición los domingos a las 10 de la mañana, a través de las frecuencias de RTV Morelos.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Con 23 de la mañana, muchísimas gracias a la producción del Ojo de la Mosca. Sí, hoy es mi cumpleaños. Muchísimas gracias también a todos los que me están felicitando vía mensaje, vía WhatsApp. Muchísimas gracias, agradecida por un año más de vida, por compartir con mis amistades, con mi familia, con todos ustedes, sobre todo con la audiencia. Muchísimas gracias por preferirnos, por ser parte de El Ojo de la Mosca, por todos mis compañeros de trabajo. Estuve muy bien apapachada desde la mañana. Por ahí mis compañeras Zenet, muchísimas gracias. Adornaron la oficina. Patty, mi querida Maura, que me recibió con mis deliciosos esquites, sabe que son mi debilidad. Así que muchísimas gracias, gracias, muchísimas gracias por consentirme y apapacharme. Así que un día más de vida. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos ahora al Cine Morelos, porque vamos a festejar allá en el Cine Morelos, por supuesto, con una maravillosa película. Y por supuesto, recibo con muchísimo gusto en esta cabina a su director, Carlos Rodríguez. ¿Cómo estás, mi querido Carlos?
Muy bien, Lau, muchas gracias, muchas felicidades.
Gracias.
Siempre es un gusto platicar contigo y estar contigo ya después de tanto tiempo.
Así es.
Sigue siendo muy nutritivo nuestras conversaciones. Muchas felicidades.
Muchas gracias, Carlos. Y pues bueno, vamos a ir por las palomitas ahí al Cine Móvil.
Sí, ¿verdad? Cuando gustes.
Gracias. Oye, Carlos, pues ¿qué tenemos para esta semana?
Pues bueno, ya este jueves terminamos la cartelera de estrenos internacionales que están en pantalla ahora, pero a partir del viernes empezamos ya la edición 77 de la Muestra Internacional de la Cineteca. Ya es la segunda edición. Recordemos que tenemos dos ediciones al año. Esta es la segunda ya. Y pues como ya saben, ¿no? La Muestra de la Cineteca pues es una curaduría, es un conjunto de películas que es lo mejor de lo producido en los dos años inmediatos anteriores. Son las propuestas más relevantes, más destacadas del cine internacional. Algunas películas óperas primas con directores jóvenes, noveles, y otras también que son segundas, terceras, hasta cuartas películas de directores ya consagrados y consolidados. En esta edición hay como cada presentación de la muestra, hay un homenaje a un director o directora de culto o con una filmografía extensa, y este año el homenaje es a David Lynch con la película Carretera Perdida o Por el Lado Oscuro del Camino, que son las dos traducciones en español y para Latinoamérica. Es una de sus películas, bueno, en sí David Lynch era disruptivo en todo lo que hacía, pero bueno, es una de las películas importantes dentro de su filmografía y que seguramente va a convocar mucha gente, sobre todo los cinéfilos de cepa, ¿no? Y que son fans de David Lynch. Pues el homenaje de este año es para él, pero también hay un par de directoras que han hecho historia en el cine mundial. Susana Amaral, brasileña, con La Hora de la Estrella, es una película de los 80s, de mitad de los 80s, que viene también como parte de la muestra. Y Amor, que es una película de Isabel Coixet, española, que bueno, que es una de sus producciones más recientes, entonces ya son directoras destacadas, más que consolidadas, entonces su cine pues es garantía, ¿no? Y hay otras varias que son óperas primas, como justo con la que abre la muestra, que es No nos moverán, que es de Pierre San Martín, es la película mexicana, quien representa al cine mexicano dentro de la muestra. Es una película, es una comedia negra, es un thriller, pero ahí con un humor muy negro, y es otra vertiente sobre el movimiento estudiantil de 1968, la búsqueda de un familiar perdido y una hermana que está enclaustrada en ese objetivo, ¿no? De investigación, ¿no? Es una muy buena película. Y hay otra coproducción en donde participa México, que es Sofari, que es una película en coproducción con Venezuela, con Francia, con República Dominicana y otros países, y es una presentación distópica, un poco fantasiosa sobre la situación actual, bueno, de años para acá, sociopolítica de Venezuela. Uh-huh. Es una muy buena propuesta y participación de México. Creo que son las dos propuestas latinas interesantes, pero bueno, toda la muestra es garantía, ¿no? Viene La Inmensidad, que es con la que cierra, uh-huh, y que es una de las últimas películas protagonizadas por Penélope Cruz. La muestra es garantía, ¿no? Y son 12 títulos, uh-huh, a partir del viernes 12 hasta el jueves 24. Recuerden que es una película diaria, y por ahí tenemos dos o tres películas que por su duración solo, uh-huh, tendrán dos funciones. Son a las 4, a las 7, y el resto de las películas, pues los horarios habituales son 4, 6, 30 y 8:30.
12 títulos que inician ya este viernes, inicia esta muestra, así que no se lo pueden perder. ¿Cuáles son tus preferidas? Yo ya te vi haciendo caras así como que, en esta le pusiste más punch, entonces, a ver, platícanos, ¿cuál es tu top 3?
Sí, pues las que les conté, obviamente siempre la mexicana, ¿no? Uh-huh. La representación mexicana va a ser mi favorita, No Nos Moverán. Luego podría ser el homenaje a David Lynch, uh-huh, la de Por el Lado Oscuro del Camino, y Sofari, que es la coproducción México-Venezuela.
Maravilloso. Oye, tengo una petición. Fíjate que me recomendaron una que se llama Y si viviéramos todos juntos. No sé si ya la viste, creo que es francesa. No sé si la tuviste ahí en el cine Morelos, y que me parece que va a la historia un poco de adultos mayores y que se van todos a vivir a un asilo. Si no, lo vamos a dejar de tarea.
Sí, sí, sí.
Ahora que vaya Carlos, pregúntale si ya la tuvo en el cine o la va a tener ahí, y se llama así. Si viviéramos todos juntos, no sé, no me dieron más información, pero creo que es francesa la película, o española, habría que investigar ahí.
Sí, no la hemos tenido. Ajá. Voy a indagar, investigar.
Una muy buena opción.
Ok, ¿de quién es? Para ver si la podemos proponer.
Pues ya, te llevas tarea a casa. Muchísimas gracias, Carlos. Por favor, las redes sociales.
Sí, Cine Morelos en Facebook está como El Cine Morelos, y en Instagram, uh-huh, como Cine-Morelos. Ahí va a estar la información, fichas técnicas y horarios.
Los costos para la muestra son igual que la cartelera regular. Exacto. Ok, vale. Pues vámonos todos al Cine Morelos. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
La diversidad es universal. 102.9.
Ya se escucha en los campos,
en las calles,
en cada rincón del sur. Una frecuencia que vibra con nuestra gente. Con nuestra música, nuestras historias
y nuestro orgullo.
Muy pronto sintoniza
Cañaveral 100.5 FM, Voz y Ritmo del Sur.
Y ahora vamos con nuestra finalista para la pregunta final por el Gran Premio.
Hola.
Por el Gran Premio, dime, ¿el dinero que está en tu Afore a quién le pertenece? A, a ti. B, a tus papás. C, a los vecinos.
A mí.
¡Correcto!
Tu empresa es quien más aporta a tu Afore. Chécala, es tu dinero, es tu futuro.
Voz de las Empresas, Consejo de la Comunicación.
Universal 102.9 te acompaña donde vayas, cuando quieras. Síguenos en @universal102.9 en todas tus redes: Facebook, Instagram, X, YouTube y TikTok. Entra a universal102.9.mx y descubre el mundo a través de la radio.
Donde hay algo interesante que contar, ahí estamos nosotros.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
¡Ojo! trabajando estoy, como gitano rantero y hasta nómade soy. Del funk al son de John Wagon, del hip hop al con a col, del jazz al rap, del blues al rock, cupi de Cali al candombe, de la chacarera a la cueca. Maracatu, un reggae bayán, de la puya a la rumba, del MPP a la guine, y de la guine el corazón de mi yempe. Donde sea que yo estoy, como gitano voy. Como gitano voy. Como gitano voy. Donde sea que yo estoy, como gitano voy. Para toda mi gente, desde Argentina hasta Canadá, desde Guinea hasta la France. Del funk al son de John Wagongo, del hip hop al conacol, del jazz al rap, del blues al rock, cupé de calé al candombe, de la chacarera a la cueca, maracatú, un reggae bayán, de la puya a la rumba, del MPB.
Con 34 de la mañana, sugerencia de nuestro DJ Filippo, hip hop aquí en el ojo de la mosca, estas nuevas generaciones. Y bueno, quiero leer estas felicitaciones, estos comentarios que me están llegando aquí a Universal 102.9 FM. Yoshi Rivero, feliz cumpleaños. Muchísimas gracias, mi querido Yoshi. No se lo pueden perder a las 4 de la tarde en Cuadrante. Eres una maravillosa persona. Muchísimas gracias, Yoshi, por compartir justo este andar, por tu amistad. Muchísimas gracias. Tomás García dice, feliz cumpleaños. Siempre la escucho por la radio, pero ahorita la estoy viendo en pantalla. Espero no haberte decepcionado. Mi querido Tomás García, muchísimas gracias por ser parte de la comunidad de El Ojo de la Mosca. Y vámonos ahora hasta el pueblo mágico de Tepoztlán, porque allá se encuentra Ángel Velasco, encargado del área de cultura del Centro Cultural Pedro López de Elías, para hablarnos de un concierto, coro infantil del Centro de Iniciación Musical Ahuehuetes. Buenos días, Ángel, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En primera instancia, muchísimas gracias otra vez por el espacio y un saludo a todo tu auditorio.
Muchísimas gracias, Ángel. Pues un referente allá en el pueblo mágico de Tepoztlán es sin duda el Centro Cultural Pedro López de Elías, que siempre están muy activos también apostándole a la cultura, sobre todo en las infancias. Y bueno, pues ahora no es la excepción porque viene este próximo concierto, este coro infantil del Centro de Iniciación Musical Ahuehuetes. ¿De qué se trata?
Así es. Pues mira, es una escuela de iniciación justamente musical que está ya en la Ciudad de México, pero pues como bien lo dices, ¿no? Nosotros tratamos de ser regionales de una u otra manera y sobre todo siempre en pro de las infancias. Entonces pues viene esta agrupación, son pequeños de entre los 7 y los 15 años, todos ellos están iniciando en esto de la música a través del canto. Entonces pues van a estar con nosotros este día sábado a partir de las 12 de la tarde aquí en el Centro Cultural, y cabe aclarar que la entrada es completamente gratuita.
Maravilloso, para que se acerquen por favor al Centro Cultural Pedro López de Elías ahí en Tepoztlán. Ahorita vamos a dar la dirección exacta y algún teléfono para que puedan ustedes comunicarse. Platícanos un poquito cómo se da esta sinergia, cómo llega el talento, no solamente ahora de esta escuela de iniciación musical, sino de todas las actividades que llegan ahí al Centro Cultural Pedro López de Elías, porque quizás a lo mejor algún colectivo nos está escuchando y que quieran acercarse y decir, bueno, queremos formar parte de las actividades de ahí del Pedro López de Elías.
Claro, pues una de las iniciativas más fundamentales aquí del Centro Cultural Pedro López de Elías es justamente dotar de espacios dignos a todos y todas las artistas que quieran colaborar con nosotros. Para poder realizarlo es una cuestión muy sencilla, únicamente nos tienen que mandar un correo electrónico a la dirección que les voy a dar a continuación, que es avelasco@ccpl.com, o bien mandarnos un mensaje por nuestras redes sociales. ahí también les vamos a dar el correo y ahí nos pueden mandar más o menos una propuesta formal de lo que quieren o con lo que quieren participar aquí en nuestro centro cultural y ya ahí será nada más cuestión de ponernos de acuerdo en fechas, espacios y con todo gusto aquí están, son bienvenidas y bienvenidos todos y todas.
Ángel, ¿cómo programan ustedes su cartelera? Es decir, bueno, ahorita tienen este próximo concierto, pero ¿qué más viene? Me imagino que ya también está el curso de verano. ¿Qué más actividades van a hacer?
Así es, pues para este mes justamente que están los peques, que es de vaca, pues vamos a empezar con nuestro curso de verano. Ya están las inscripciones abiertas, lo pueden checar en nuestras redes sociales. Ahí viene el enlace, pueden leer un código QR. Cabe aclarar que para este año, así como todos los demás que tenemos temáticas diferentes, este año va a ser la magia, muy al estilo literario de Harry Potter, pero es la mexicana.
Oye, ¿y qué actividades son las que van, bueno, a partir de qué edades y qué actividades son para que los niños que nos están escuchando, a lo mejor los papás, que ahorita a lo mejor los niños están en la escuela todavía, pero los papás puedan saber qué talleres son los que van a tomar a partir de este curso de verano? Me parece que perdimos por ahí la comunicación. Estamos hablando con Ángel Velasco, quien es el encargado del área de cultura del Centro Cultural Pedro López de Elías, y nos estaba hablando acerca de todas estas actividades que ya forman parte de esa nutrida cartelera ahí en este maravilloso recinto. Hay que decir que están ubicados ahí en Tepoztlán, en el Pueblo Mágico, y que cuentan con diversas actividades para las infancias, pero también se acercan colectivos, se acercan artistas independientes, por supuesto, para participar dentro de todas las actividades que forman parte del Centro Cultural Pedro López de Elías. Creo que ya retomamos la comunicación. Ángel, ¿ahí nos escuchas? Bueno.
Sí, ya estamos por acá, disculpen, ya saben que acá.
Sí, se va la señal, es un poquito difícil.
Un poquito la recepción.
Así es. Oye, pues estábamos hablando
acerca. Comentaba entonces. Pero. Sí, mira, en el verano, como te decía, va a estar enfocado al mundo literario de Harry Potter, a la magia, pero muy a la mexicana, y vamos a tener diferentes cursos de arte popular, algunas cuestiones lúdicas y.
Sí, estamos perdiendo ahí comunicación. Ahí creo que ya te tenemos otra vez, Ángel. Vamos a tratar de recuperar la comunicación con Ángel Velasco, así que si usted tiene alguna duda del curso de verano, por favor vaya a la página, así están como Centro Cultural Pedro López de Elías en Facebook, para que usted pueda revisar toda la cartelera de actividades, pero mientras no se puede perder este próximo sábado 12 de julio a las 12 horas con entrada libre, este concierto del Foro Infantil del Centro de Iniciación Musical Ahuehuetes a partir de las 12 horas, así que por favor comuníquese, le damos un número telefónico 55 736 62 33, lo repito, 55 73 62 63, para que pregunte por Ángel Velasco, quien es el encargado del área de cultura del Centro Cultural Pedro López de Elías, por si le interesa alguna de estas actividades o también por si quiere acudir a este concierto. Con 41 de la mañana. Muchísimas gracias a todos los que están conectando. Susana Salgado, amiga, me dice feliz cumpleaños. Muchísimas gracias, Asu, te quiero mucho. Gracias por las felicitaciones, por acordarte de mi cumpleaños. Y bueno, hoy es martes y que tenemos diversamente a las 2 de la tarde, no se lo pueden perder. Después viene a las 2:30 Adolescentes y Más. Y por supuesto, si usted quiere conocer de la mejor música, Vibra, Cuadrante con Yoshi Rivero. Más tarde, Vibras en la radio a las 18 horas, y también hoy es martes de intérpretes morelenses a partir de las 20 horas. Recuerde que el talento emergente, nuestro talento morelense, se escucha en Universal 102.9 FM a partir de las 8 de la noche, donde todos, para todos hay pues difusión musical aquí en la radio de Morelos. Después quédese con música romántica a partir de las 21 horas y hasta las 23 de la noche. Después continúa la programación con rock en español y música clásica, así que no se lo pueden perder. este sábado 12 de julio, Jojutla tendrá su propia identidad. Cañaveral 100.5 FM. También estamos lanzando una convocatoria para proyectos radiofónicos allá en la zona sur en este 2025. ¿A quién va dirigida? A la ciudadanía en general, productores independientes, instituciones educativas, grupos de la sociedad civil, académicos e investigadores. ¿Qué promueve? Cultura democrática, libertad de expresión, derecho a la información, inclusión y diversidad. ¿Qué es lo que se busca con esta convocatoria? Bueno, podrán participar proyectos innovadores y creativos que conecten con la idea de proponer y difundir contenidos que favorezcan a la audiencia de Cañaveral 100.5 FM y, en su caso, el resto de las frecuencias radiofónicas y redes sociales de RTV Morelos, a partir del conocimiento científico, cultural, ambiental, social y tecnológico. Y por supuesto que hagan partícipe a la ciudadanía a través de el diálogo, la pluralidad de opiniones y la inclusión, así como fomentar el respeto a la diversidad. ¿Cuáles son los temas que se van a poder desarrollar dentro de esta convocatoria? Culturas indígenas, salud, desarrollo sustentable y medio ambiente, agrosustentabilidad, contenido científico para público infantil, expresiones populares de la cultura, investigaciones documentales, musicales especializados, comunidad, trabajo comunitario y sociedad, educación e interculturalidad, divulgación científica para minorías, derechos humanos e inclusión, así como derechos de los animales, cultura de paz y bellas artes. ¿Cuáles son los formatos que se van a aceptar? Es un programa de 27 minutos exactos, así quienes nos estén escuchando y que se dediquen pues a la radio o que tengan en mente algún proyecto, pues este es el lugar idóneo. Las cápsulas, si usted va a proyectar, si usted va a sugerir este formato, uno de ellos es la cápsula de 2 minutos totales, que vienen siendo 120 segundos cerrados, y el plazo de registro es a partir del día de ayer, que ya se abrió, hasta el día 31 de julio de este 2025. La publicación de resultados se dará a conocer el 11 de agosto de 2025. Para mayor información puede escanear el código QR o visitar www.rtvmorelos.mx. Así que sea parte de la identidad de Cañaveral 100.5 FM. Y no se pierda, por supuesto, esa transmisión el 12 de julio, este sábado. Vamos a una pausa, es breve.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
La identidad es universal. 102.9. Estás escuchando XHVAC Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Detente. Respira. Quizá tu día no empezó bien, pero aún no termina. Una llamada, una disculpa, un abrazo, pueden cambiarlo todo. En medio de la jornada, también puedes empezar de nuevo.
RTV Morelos, por una vida emocional sana.
Hola, García Villafaña.
Y yo, Juan Carlos Cejudo, y te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a la 1 de la tarde para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo.
Con reportajes, análisis y la mejor cobertura.
RTV Noticias, a través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Una producción de RTV Morelos.
¡Ojo! ¡Mucho!
mucho ojo. La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
De la mañana con 50 minutos. Muchísimas gracias. Estamos de regreso en esta su revista cultural y científica, El Ojo de la Mosca. Muchísimas gracias a Guadalupe Corona por la felicitación de Espiral Reguileta y muchísimas gracias por escucharnos. Hablábamos hace ratito con Pedro, con Ángel Velasco, el encargado del área de cultura del Centro Cultural Pedro López de Elías. Se nos cortó por ahí la comunicación, pero ya nos mandó la información acerca de la Escuela de Magia de Verano ahí en el Centro Cultural Pedro López de Elías, dirigido a niñas y niños de 7 a 12 años y es del 28 de julio al 8 de agosto. Es para entrar a un mundo de literatura y arte muy a la mexicana, donde habrá manualidades, arte popular, juegos, lectura y mucha magia. El donativo por ambas semanas es de $650. Así que si usted tiene la oportunidad de ir al pueblo mágico de Tepoztlán, pues vaya, o si usted vive ahí, pues es una muy buena opción para que inscriba a sus pequeñines. Y vámonos rápidamente ahora con Bárbara Cerón Olvera vía telefónica, porque ya se acerca el primer encuentro de músicas antiguas de tradiciones orales y escritas, donde también habrá talleres y diversas actividades. Bárbara, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien, pues sí, ya aquí en la antesala de los eventos,
sí,
muy emocionada.
2 días para que se lleve a cabo este primer encuentro de músicas antiguas, de tradiciones orales y escritas en el Centro Vacacional Huastepec, además un maravilloso lugar.
Así es, vamos a estar muy a gusto ahí, pues con la naturaleza y echando relajo en las albercas, y pues haciendo música y conviviendo, pero bueno, antes del encuentro, ¿sí? Tenemos la puerta que nos abre el encuentro, es un concierto especial de música antigua, que es el que quiero presentar, ¿sí? Ahorita, con su permiso. Muchas gracias, pues invitarlos al concierto que será el día de mañana, miércoles 9 de julio, acá en Tepoztlán, en el Centro Tonal de Artes Sonoras, que es una escuela de música que está apoyando muchas actividades aquí en el pueblo de Tepoztlán. El concierto de música antigua va a ser mañana 9 de julio a las 6 de la tarde y la contribución estamos pidiendo $250 y con esta cuota estarás retribuyendo y apoyando valiosísimamente el trabajo de los maestros invitados al encuentro, que van a dar sus talleres y que van a tocar mañana en el concierto. Entonces, bueno, esta cuota es para eso. Este evento es parte del primer encuentro de músicas antiguas de tradiciones orales y escritas, que es un proyecto que estoy lanzando en su primera edición. Entonces es un proyecto totalmente independiente y me estoy moviendo pues con el apoyo de mis colegas y de la gente que nos apoye, ¿verdad? Entonces están cordialmente invitados al concierto de música antigua, que será el día de mañana miércoles a las 6 de la tarde, aquí en el Centro Tonal.
Así es, ¿dónde está ubicado el Centro Tonal para toda la audiencia que nos está escuchando y que no tenga muy claro dónde se encuentra este lugar?
Claro, Centro Tonal de Artes Sonoras está ubicado en el Callejón de la Mora, número 19A, el barrio de la Santa Cruz, en el pueblo de Tepoztlán.
Así es, así que no hay pretexto para no acudir primero a este concierto el día de mañana en punto de las 6 de la tarde y al otro día, o sea que vas a andar bien apurada porque después ya sería el primer encuentro allá en el Centro Vacacional de Huastepec. ¿Cómo pinta todo?
Exactamente, pues todo pinta maravilloso. En el encuentro ya estamos listos, ya sabemos en dónde nos vamos a hospedar, ya fuimos a ver los cuartos, las albercas, todo. Y vamos a cerrar además el domingo 13 de julio con un concierto también muy especial en el que va a participar la Chirimía de Tepoztlán a cargo del maestro Don Fermín Bello Villamil, tocando la chirimía, que es uno de los instrumentos más antiguos de México. También nos va a traer el teponastle tepoztecat, que es un instrumento prehispánico que se toca aquí en Tepoztlán en los eventos más importantes. Nos va a honrar con este instrumento. Y el concierto del 13 es entrada gratuita para toda la comunidad. Están cordialmente invitados a las 2 de la tarde, el domingo 13 de julio, en el exconvento de Santo Domingo de Guzmán, que es el exconvento que está justo al lado del balneario. Es un edificio del siglo XVII y bueno, está pues toda la comunidad invitadísima.
Pues vaya forma de cerrar, ¿no? De cerrar este primer encuentro de músicas antiguas con la chirimía, de verdad es que es pues este rescate, ¿no? De estas, de estas sonoridades, ¿no? Antiguas y que bueno, hay que preservarlas, ¿no? Lo que es la chirimía y el tambor, por ahí hicimos un reportaje también allá en Tlayacapan, y que bueno, pues se deben de preservar, ¿no? Mi querida Bárbara, estas músicas antiguas, sobre todo por parte de la tradición en las nuevas generaciones.
Claro, esto es muy importante porque es música que está hecha aquí para la comunidad, por la comunidad, y que además guarda toda la memoria de los pueblos. Uh-huh. Entonces, para mí este encuentro es básicamente el significado de este encuentro es ese, conectar las tradiciones tanto escritas como orales de la música y que la comunidad se dé cuenta de que lo más importante es hacer música en comunidad y que las tradiciones pasen de boca en boca. Uh-huh. Esa es la mejor escuela. Entonces hay que hacer las cosas en vivo, no virtual, sino presencial, estar ahí y sí, cuidar la memoria de los pueblos, que es lo que nos mantiene en pie y lo que nos mantiene nuestra identidad, porque cuando al pueblo le quitas la memoria, le quitas su voz.
Su identidad.
Uh-huh. Exacto. Entonces este encuentro apoya este movimiento de memoria en los pueblos y sí, yo creo que es muy valioso porque ahora vivimos tiempos tan turbulentos, tan difíciles en las comunicaciones mediáticas, que todo se está globalizando y el sistema realmente quiere que todo se ecualice y no, así no es. Los pueblos, cada pueblo es diferente, cada pueblo tiene su manifestación cultural y hay que respetarla y honrarla y además cultivarla. Entonces esto es... este pequeño granito de arena que estoy yo aquí iniciando con el apoyo fantástico de todos mis colegas y de toda la gente hermosa que viene atrás de mí, es esto, es como un granito de arena para el para la cultura, para el reconocimiento de los pueblos tradicionales.
Enhorabuena, Bárbara, por esta iniciativa. Estoy segura que no va a ser el primero, sino el de muchos que van a ver más para rescatar, como bien dices, preservar este acervo sonoro que sirva para las nuevas tradiciones, por supuesto, que nos da estas, pues, estas músicas antiguas y que no se lo pueden perder a partir del día de mañana con este concierto en Tepoztlán y después allá en el Centro Vacacional Huastepec y terminando con este maravilloso sonido de la chirimía el día 13 de julio. Muchísimas gracias, Bárbara, y que sea todo un éxito.
Muchísimas gracias a ustedes, a todo el equipo de Universal 102.9, un abrazo y gracias a los radioescuchas por estarnos escuchando.
Por allá nos damos una vuelta. Muchísimas gracias.
Muy amable, hasta luego, buen día.
Hasta luego. Nos vamos. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Muchísimas gracias a todos por sus felicitaciones. Muchísimas gracias a la vida, por supuesto, por un año más. Y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Quédese con Universal 102.9 FM, la radio que nos une.
La mirada omnidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une.
Estás escuchando XHVAC.